El Candil.
Unas gotas de luz en la noche inescrutable.
Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo.
El Candil.
Idea y realización:
Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle.
Asistencia de producción:
Florencia Montenegro.
Locución:
Agustín Amado y Verónica Vale.
Sonomontaje y puesta en el aire:
Jesús Nori.
Producción integral:
Grupo El Candil.
Véanlo. Díganme si no es hermoso.
¿Ustedes por qué creen que el fuego atrae tanto?
Y porque me parece que tiene una capacidad hipnótica. A mí me parece que el fuego te atrae, te subyuga, te seduce.
Bueno, yo no sé si hay evidencia científica de esto que voy a decir, pero a mí me parece que está profundamente insertado en nuestra memoria genética. La humanidad aprendió a controlar el fuego hace como 400.000 años. Es una marca que no se puede borrar fácilmente, ¿no creen?
Sí.
Ustedes saben que aquí, en este campamento y junto a la fogata, se me vino encima la imagen de aquellos abuelos de la prehistoria que aprendieron a quedarse quietos gracias al fuego.
¿Y por qué lo decís?
Porque dejaron la vida nómade y se establecieron en un lugar fijo, sin tener que escaparle el frío, porque el fuego los calentaba.
Bueno, el fuego también les ayudó a modificar la dieta, incluyendo alimentos cocinados, por ejemplo.
Y les dio también una excusa fantástica para ampliar las horas de vigilia. Porque con el fuego, la noche se volvió menos acechante. Ese dato me parece fundamental. El fuego quedó asociado con la comunicación. Le permitió desarrollarse. Alrededor de los fogones, la gente se confesaba, ponía en palabras sus deseos, expresaba sus temores y, lo que a mí me parece más atractivo, contaba historias.
¿Y cuáles serían esas primeras historias?
Yo me las imagino como la de los pescadores que cuentan las hazañas del día en relación con el tamaño del surubí que sacaron. Solo que en ese caso contarían lo enorme que era el dinosaurio que maté esta tarde.
Sí, está bueno, pero además tiene que haber habido otros relatos.
¿Y cómo cuáles?
Y relatos más serios. Historias dirigidas a transmitir experiencias, a apoyar el aprendizaje, a estructurar el grupo.
Ven, es lo que digo. Si todo eso ocurrió alrededor del fuego, eso se quedó prendido a nuestra memoria histórica. Lo que nos cautiva o nos subyuga, como decía Esteban, no es solo el fuego, sino todo lo que a lo largo de la evolución de la humanidad estuvo alrededor suyo.
Something blood, who by avalanche, powder. Who for his greed? Who for his hunger? And who shall I say is calling? Who by brave ascent? Who by accident? Who in solitude? Mirror, who by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
Es decir, que alrededor del fuego empezó a desarrollarse la cultura.
Justamente. Y lo que resulta más interesante es que el fuego estuvo muchas veces en la consideración de los filósofos. Heráclito, por ejemplo, decía que el fuego era el elemento de la prudencia, la justicia en sí misma, que está en movimiento constante y que permite el devenir del ser. Claro. Lo que parece cierto es que Heráclito se refería al fuego como una metáfora, más que como una realidad física. Pero la importancia del fuego en la filosofía vuelve a destacarse mucho después, cuando Kant presenta su tesis doctoral que se llamó Algunas reflexiones sobre el fuego.
La verdad no conocía lo de Kant, pero coincido en que la filosofía visitó muchas veces al fuego. Me acuerdo de un texto de Gastón Bachelard que se llamaba Psicoanálisis del fuego, donde Bachelard decía que el fuego es un fenómeno privilegiado que puede explicarlo todo. A ver, espérate, a ver cómo era. Todo lo que cambia lentamente se explica por la vida, pero lo que cambia velozmente se explica por el fuego. El fuego es lo ultra vivo, es íntimo, es universal. Vive en nuestro corazón, sube desde las profundidades de la sustancia y se ofrece como un amor. Pero también desciende en la materia y se oculta, latente, contenido, como el odio y la venganza.
Pero mira vos, a todos nos apasionaba el fuego. A mí siempre me conmovió un dato de los aztecas. Cada 52 años apagaban todas las llamas de su imperio. Y entonces, el sumo sacerdote iniciaba un nuevo fuego en el pecho abierto de una víctima sacrificada. Después, los fuegos de esa llama se distribuían por todo el imperio.
The perfect words never crossed my mind, 'cause there was nothing in there but you. I felt every ounce of me screaming out, but the sound was trapped deep in me. All I wanted just sped right past me while I was rooted fast to the earth. I could stuck here for a thousand years without your arms to drag me out. There you are, standing right in front of me. There you are, standing right in front of me. All this fear forever.
the only joy is the faint spark of forgiveness in your eyes.
¡Qué sueño que tengo! Me duermo un ratito antes de que se haga la hora de hacer dedo. Ricardo, ¿a cuántos kilómetros estamos de Morada del Águila?
Y calculo que nos quedan unos 280.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Tres temas musicales relacionados con el fuego. Primero fue Who by Fire, interpretado por Leonard Cohen. Luego Snow Patrol trajo Señal de Fuego. Y recién, The Doors dejó Light My Fire.
Light my fire.
Vocación por la luz.
El candil.
Cuando el coronado logró que su ejército de eunucos matara a todos los varones del reino, juzgó que estaba exento para siempre de libre pensadores, porque las mujeres cumplirían todas las tareas necesarias a la vida de la nación. No dudaba, porque solo quedaban dos hombres sin castrar, él y el alquimista. Y él había renunciado sin pesadumbre, por causas que ignoraba, a todo acto de amor, en tanto el sabio lo era demasiado para apartarse de sus libros. Sin embargo, después de unos años se empezó a tener noticia de jóvenes airosos, surgidos en actitud de rebeldía, cuyo nacimiento y crianza las madres habían sabido ocultar con harta maña. Menos preocupado por su cabeza que por el fallo de su despotismo, el coronado llamó al sabio y le preguntó cómo, sin la entrada de ningún extranjero, sin que mujer alguna del reino hubiese ido más allá del muro, pudieron ser engendrados estos sedicientes hombres libres. El alquimista dijo:
No cometas la ligereza de sospechar de las mujeres, ni agraviarlas. Los hombres libres nacen por generación espontánea.
Aunque esa opinión podía ser refutada de subversiva, el coronado contuvo su malestar porque al sabio todo se le toleraba, incluso que estuviera equivocado y dijera la verdad. En realidad, el sabio estaba al tanto de esa licencia, pero ni siquiera él, con tal privilegio, se había atrevido a pronunciar íntegramente la realidad ante el omnipotente, ya que, pese a su virilidad oculta, el alquimista no amaba el servicio de las armas. De cómo nacen los hombres libres. Antonio Di Benedetto.
¡Andrea, Esteban! ¡Vengan, vamos que ahí para! Este seguro que nos alcanza hasta Morada del Águila.
Recordamos que sigue en pie el desafío a nuestros oyentes.
Sí, un desafío con premio.
Eso es, entre todos aquellos que nos mencionen por lo menos tres escritores sobre los que hayamos hablado en el ciclo del año pasado, sortearemos un par de discos con todas las emisiones de El Candil.
Tienen unos días más para enviar sus respuestas a correoelcandil@gmail.com.
¿Tenés papel y lápiz? ¿O la computadora a mano? Aquí va de nuevo la dirección para enviar las respuestas.
correoelcandil@gmail.com.
El Candil.
Más adentro de la montaña, el señor de la masa sometió a todos los hombres. Pero el refinamiento adquirido en su visita al Imperio Celeste lo indujo a conservar un hombre libre. No le temía ni mucho ni poco, porque era su prisionero, y después de un tiempo, hasta se atrevió a exhibirlo al pueblo. Este exceso de confianza lo puso en una situación delicada, porque el prisionero, en su jaula, al verse rodeado de multitud, intentó arengarla. Un guardia decidido impidió el discurso, pero ya la costumbre estaba sembrada. Los ciudadanos sometidos consiguieron insinuar que en adelante, durante cada festejo de cumpleaños del señor de la masa, se les permitiera ver en la plaza al último de los hombres libres. El omnímodo fingió aceptar. En su siguiente aniversario, llevó al hombre libre en una cruz de leño. Cumplió. La muchedumbre podía verlo. Pero la gente en silencio aguardaba algo más: que reanudara aquellas palabras interrumpidas en la jaula, que les recordaban un lenguaje antiguo y perdido y los hacía ilusionarse con un futuro. El hombre en la cruz los miró una vez, con tristeza. Luego apartó la mirada y la encumbró con desesperación. Sobre el silencio, alguien le alcanzó una orden que parecía un ruego.
¡Habla! ¡Te esperábamos!
El hombre en la cruz de palo humilló la vista e hizo el gesto de hablar, y se pudo ver que su lengua había sido cortada. Cada hombre de la multitud, cada mujer, sintió un desgarro, evidenció piedad y enseguida, prescindiendo del crucificado, desbordaron la plaza, llenos de furia y jurando que a ellos nadie les mutilaría la boca, ni el señor de la masa, que no podría. Contra todos no. De cómo nacen los hombres libres 2. Antonio Di Benedetto.
El candil.
Donde la oscuridad se extingue.
La pausa es corta. Enseguida volvemos.